Seguro que si nos preguntan por grandes mujeres cantantes de la historia, enseguida aparecen varios nombres. Pero si nos preguntamos por compositoras, pues eso, que nos quedamos en blanco. O oímos grillos, o contamos ovejas. Menos mal que está con nosotros Carlos Imaz, que va a solventar este problema, porque oigas, Carlos, con canciones, creaciones musicales compuestas por mujeres a lo largo de la historia. Egunon, Carlos.
Egunon, buenos días. Pues sí, que canciones, nombres, obras, pero sobre todo también un poco discutirlas o compartir las causas por las que esto ha sido así, ¿no? Uh-huh. Para que no vuelva a suceder, porque como decías tú, si pensamos en Lady Gaga, en Rocío Jurado,
claro,
en Montserrat Caballé, por ejemplo, sabemos que como intérpretes ya las mujeres tienen una larga tradición en el terreno del arte, ¿no? Uh-huh. Pero como autoras, como jefas, como...
Incluso que... Y firmar también, ¿no?
Y firmar. Y sobre todo, fíjate, si lo pasas al mundo del cine, hay que esperar a 1983 para que Barbara Streisand dirija, protagonice y produzca una película que se lleva solo el Globo de Oro a Mejor Directora, pero sigue ignorada por la Academia de Hollywood, ¿no? Entonces, si estamos así, imaginemos lo que es siglos atrás con la música. Uh-huh. Sí que es verdad que yo... Me enfrento a este programa un poco con una sensación de derrota, ¿sabes? De que hemos perdido muchísima música, hemos perdido a muchísimas mujeres valiosas, y todo por obligar a la mujer a quedarse en ese papel que ha tenido siempre a lo largo de la historia, ¿no? De cuidadora, de quedarse en su casa, de estar sumisa ante el marido, y eso le ha impedido, entre otras cosas, componer música.
¿Estamos oyendo ahora?
Estamos oyendo a Barbara Strozzi, la obra que se titula ¿Qué si puedo fare? ¿Qué podemos hacer? ¿No? O sea, ¿qué se puede hacer? Que realmente Barbara Strozzi, aunque no tocó en público, es una de las grandes compositoras del barroco. Y fíjate si es grande, que si nosotros preguntáramos cuál es el compositor barroco que más cantatas para voz e instrumento ha dejado, no es ni Bach, ni Vivaldi, ni Telemann, es Barbara Strozzi, que tiene una cantidad, un catálogo de cantatas para voz sola y e instrumentación, que es alucinante, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes olvidos, ¿no?
Porque está el ámbito público y el ámbito privado también, ¿no? Digo, claro, a lo largo de la historia también se ha evolucionado y ha cambiado, ¿eh?
Claro,
pero bueno.
En el ámbito público, imagínate, hasta el siglo XX las mujeres no han podido cantar en la iglesia más que en los conventos de clausura. Entonces, acuérdate que está la anécdota esta del estreno del Requiem de Verdi, que Verdi tiene que disfrazar a las mujeres del coro con sotanas largas para que no se sepa que son mujeres. Porque se estrena en una iglesia y, claro, cuando empiezan a cantar, claro, todo el público se da cuenta que son mujeres. Pero, claro, ahí evidentemente ya nadie va a osar interrumpir el concierto, ¿no? Uh-huh. E incluso recordemos que en el Siglo de Oro las que eran actrices solo podían subir a escena con el consentimiento escrito de su marido. Con lo cual, para las compositoras es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos esta anécdota de Rossini sobre las grandes cantantes de ópera del XIX, las prima donna, esa leyenda que las envuelve como grandes figuras de la música, que una de ellas, que estaba muy subidita, le preguntó a ver si le había gustado lo que había hecho con su música, ¿no? Uh-huh. Y le dijo Rossini, bueno, mientras a usted le paguen lo que le pagan, haga usted lo que quiera. Ahora, cuando le paguen un poquito menos, por favor, haga lo que pone la partitura, ¿no? Uh-huh. Estas anécdotas, que siempre son contadas por hombres, disfraza mucho el hecho de toda la ausencia en cuanto a autoras, en cuanto a autoría de las mujeres, ¿no? Porque en el ámbito privado, realmente, si oímos esta composición de Fanny Mendelssohn, que es la hermana del famoso Felix Mendelssohn, que ha compuesto la marcha nupcial, entre otras, pues claro, si pensamos incluso en películas de época, claro que se educa a las mujeres de clase aprender a tocar, aprender a cantar, pero si te das cuenta y repasamos un poco nuestra memoria, siempre es como para entretener. Ajá, para entretener en las veladas a la monina, tócanos algo.
Sí, era una de las virtudes, ¿no?, de la mujer,
claro,
de una categoría social.
Claro, pero si te das cuenta, nunca les preguntan a las mujeres, ¿quieres tocar? ¿Quieres tocar? ¿Quieres estudiar música? ¿O quieres hacer otra cosa? Y claro, era estudiar música justo para esas reuniones familiares o sociales. Por supuesto, una vez que la música se convertía en algo más importante para la mujer y le quitaba tiempo de dedicarse a la familia, a los hijos y a los cuidados, cuidado. Ahí ya la gente, los hombres, se ponían muy nerviosos porque decían, ¿qué hace esta mujer estudiando música, no?
La verdad es que es...
Entonces, se te caen el alma a los pies porque realmente ha sido una castración, podemos decir, artística, con todas las de la ley, sin ningún reparo, ¿no? Y ahora estamos oyendo, por ejemplo, los cánticos de Hildegard de Bingen, que es una abadesa religiosa que como se era de buena familia, pero como se metió a monja, llegó a ser abadesa de la abadía de Bingen, sobre el siglo XI-XII, y aunque parezca mentira, es la autora medieval de la que se conserva más cantidad de música. Fíjate lo que son las cosas.
Claro, que nos tenemos que quedar, los oyentes que se estén incorporando, que lo que estamos viendo son piezas compuestas por mujeres.
Por mujeres.
Otra cosa que le están interpretando en este momento, evidentemente, mujeres, ¿no?
Sí, sí, mujeres. Pero claro, las mujeres entran en el mundo de la música, de la interpretación, siempre por necesidades técnicas, ¿no? Necesitan voces agudas y cuando decaen los castrati y los niños y se necesitan voces más importantes, aparecen las mujeres, pero aparecen, digamos, como una herramienta, ¿no? Pero en cambio la voz de la mujer como autora y como compositora tarda muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, Francesca Caccini, que es la hija del compositor Giulio Caccini, que evidentemente las mujeres que eran hijas o familia de músicos tenían esa posibilidad de aprender música mucho más fácil que el resto de la población, ¿no? Entonces, Francesca Caccini, por ejemplo, tocó en la boda de Enrique IV y fue totalmente... tocó sus obras, o sea, me refiero a que interpretó sus obras, ¿no? Entonces, claro, que datos tan importantes como una boda de Estado nos pasen desapercibidos o se nos hayan olvidado, pues es un poco como... Hace mucho que pensar, ¿no?
Sí.
Hace mucho que pensar y sobre todo cuando llegamos a la gran figura del siglo XIX, que va a ser Clara Schumann, ¿no? La mujer, Clara Wieck, la mujer de Robert Schumann.
¿Qué estamos oyendo ahora?
Estamos oyendo nada más y nada menos que un concierto para piano y orquesta compuesto a los 16 años.
¿16
años? Exacto. Clara Schumann era una concertista de piano fuera de serie. Las crónicas de las épocas nos cuentan alabanzas de todos los compositores de la época. No guardaban halagos, ¿no?, para referirse a ella. Y por la escritura de este concierto y de todas sus obras, realmente era una virtuosa. Pero claro, ¿qué es lo que le pasa a Clara Schumann? Que su marido es muy famoso compositor, que su marido tiene una enfermedad mental y ella es la que tiene que educar a sus 8 hijos, tiene que ocuparse de las finanzas de su marido, tiene que regentar los estrenos y las programaciones de las obras de su marido. Y por eso da mucha rabia cuando lees a críticos de la época o a críticos incluso de ahora, ¿no?, que dicen, bueno, sí, es una partitura interesante, pero claro, se queda un poco como en un embrión, como que necesitaría mayor evolución, ¿no? Y tú dices, vamos a ver, una mujer en 1830-40, criando a 8 hijos, casada con el marido, llevando todos los asuntos del marido, y encima usted quiere que hiciera más conciertos para piano y orquesta, ¿cuándo? ¿No?
Claro.
Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero a ver, si es que la mujer estaba constreñida a quedarse en la casa.
Que incluso algunas de las piezas de Schumann serían hechas igual a la limón.
Eso pasó con las piezas de Mendelssohn.
De Mendelssohn se había oído, sí, mira.
Sí, Fanny Mendelssohn, que era la hermana de Félix. Hay una famosísima anécdota que Mendelssohn tocó una de sus piezas cortas para piano delante de la reina de Inglaterra. Y la reina le felicitó. Y Félix le tuvo que reconocer que no era suya, que la pieza era de su hermana. Y otro caso es la hermana de Mozart, por ejemplo, Nanner, que como se casó joven con un hombre muy de mucho dinero, hemos perdido toda su música. No se conserva absolutamente nada, pero en cambio sabemos que Mozart siempre dijo que nunca llegaría a estar a la altura de su hermana, ¿no? Entonces, claro, estas cosas, por ejemplo, ahora estamos oyendo el de Augusta Holmest, el Nocturno Nuit d'Amour, Nocturno Orquestal, y esta, Augusta Holmes, que era inglesa, pero que le gustó, se fue a vivir a Francia y le gustaba que su nombre se pronunciara en francés. Fíjate si llegó a ser importante esta mujer compositora, que para los 100 años de la Revolución Francesa, el Estado francés le encargó la obra musical para la Exposición Universal de París de 1889. O sea, ahí es nada, la obra de una mujer, que era directora, que era compositora. Entonces, claro, que estos datos se nos hayan ido de la cabeza o ni siquiera nos haya llegado es terrible, ¿no? Y sobre todo a mí lo más terrible y lo que me deja con el alma casi partida es que hay una carta de Clara Schumann que ella se pregunta si vale para ser compositora porque es que ella no conoce. Dice, soy yo la primera compositora de la historia. O sea, es terrible que ni Clara Schumann supiera que antes de ella había habido compositoras, ¿no?
Ya.
Eso lo podemos solucionar.
Esa transmisión, ¿no?
Claro, esa transmisión se ha perdido totalmente. Entonces, fíjate, vamos a escuchar un último track que vamos a escuchar tres canciones cantadas por Miley Cyrus, el grupo británico Great Scott y, por supuesto, la recordadísima Whitney Houston. Tres canciones creadas por mujeres.
Vamos a verlas.
I tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition. You're stretching, trying to come to life. I jump in the shower, my blood starts pumping. Out on the streets, the traffic is jumping. Folks like me jump from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taken and no giving. Jolene.
Claro, yo la relaciono con Dolly Parton.
Dolly Parton, pero incluso esta que vamos a escuchar ahora.
Ah, claro.
¿Cuánta gente sabe que esta canción está escrita y compuesta por Dolly Parton? Ah. O sea que quizá lo de...
Esta no, por ejemplo, yo.
Claro, es que nos acordamos de las intérpretes, lo que decíamos antes, pero estas tres canciones están compuestas por Dolly Parton.
Por Dolly Parton.
Que es una grandísima compositora del siglo XX y XXI. ¿Y cuántas personas conocemos ese dato? Es decir, que la ocultación de la mujer como creadora, como autora, como jefa, como la persona que es capaz de crear todo de la nada, seguimos hoy en día, desgraciadamente, como obviándolo, olvidándolo o simplemente que no nos lo enseñan, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño homenaje y esta pequeña punta de lanza para recuperar una memoria que nos han robado de mujeres creadoras durante toda la historia. Y que nos queda mucho camino para
todavía hoy en día, todavía hoy en día, por desgracia, que siga así. Bueno, Carlos Simas, gracias por acercarnos este resumen. Cuídate la voz, que ya sé que estás un poco catarrado y que has estado ahí.
Hayak de Bilbo.
Pues bueno, las consecuencias, no pasa nada. Que eso tiene su, que está bien, que de vez en cuando, oye, pues todo tiene que ver en la vida. La próxima semana, última cita y
última
especial,
cita,
¿no?
Y una cita especial.
Vale.
A ver si os consigo sorprender.
Muchas gracias, Carlos.
Venga, Sway. Venga, Gur.